Gracias, padre, por venir.
Gracias a vos, padre, por la invitación. Bueno, una alegría estar.
Tanto trabajo, yo le decía, bueno, de tanto trabajo, hoy decía, la idea es poder, ¿no es cierto?, poder compartir un poquito también este espacio, este momento, ¿no?, con este acompañamiento pastoral también, que lo hace de fundamental, especialmente el seminario, que es un lugar tan, tan sensible, tan importante para nuestra diosa. Así que, bueno, bienvenido, padre.
Gracias, muchas gracias. La verdad que una alegría poder estar compartiendo, bueno, en el primer programa, así que es todo una bendición.
Así que bueno, sí, bueno, que queríamos, justamente como te comentaba al principio, ¿no?, que nos puedas comentar un poquito sobre este camino sinodal, sobre este sínodo, la sinodalidad y las consecuencias, las cosas que lindas que trae para nuestra iglesia, ¿no?, y los desafíos con ello.
Es muy importante lo que decías, padre, te estaba escuchando hace un rato, sobre lo que implica la sinodalidad desde la etimología, ¿no?, el caminar juntos, porque por ahí algunos medios de comunicación o algunas personas que no se han interiorizado demasiado en el tema dicen, bueno, es un invento del Papa Francisco. Y en realidad él nos dice que la sinodalidad es una parte, una dimensión importantísima de la Iglesia, y la Iglesia desde sus comienzos ha sido sinodal, ¿no? Entonces esto no es una moda de esta época, ni un reclamo ocasional, sino es la invitación que nos hace el Papa de volver a la fuente de la eclesiología, en definitiva, el entender que vamos caminando juntos. Y bueno, en eso estamos, en las dinámicas que el Papa propone a través del organismo del Sínodo de los Obispos, que fue un organismo querido por Pablo VI, San Pablo VI, después del Concilio Vaticano II. Por ahí, para que la gente se ubique, fue la última gran reunión de todos los obispos del mundo, que terminó en el año 1965, y de ese encuentro tenemos varios documentos que iluminan la vida de la Iglesia. Y bueno, a partir de ahí se creó la institución del Sínodo de los Obispos, que ahora con el Papa Francisco adquiere una dimensión todavía más global y se ve mejor esto de la sinodalidad, como comentabas bien vos hace un rato, partiendo de la escucha del pueblo de Dios.
Más pastoral, por decirlo así, ¿viste? Pero la que dice, el Papa es más pastoral.
Sí, el Papa, bueno, ya sabemos mucho de su trayectoria, de su trabajo aquí en la Argentina, y nos plantea temas que son fundamentales, pero que a veces no los tenemos en cuenta. Él parte de la escucha, de la necesidad que tenemos de escucharnos. La Iglesia tiene que escuchar. La escucha del pueblo de Dios, que se hizo hace un par de años con la consulta, lo comentabas vos en las distintas parroquias. Después, a nivel de organismos, cada país con las conferencias episcopales. Nosotros tuvimos también una fase continental donde se juntaron los referentes de los distintos países, de las distintas conferencias, por ejemplo, del Episcopado Latinoamericano. Y finalmente lo que fue la segunda sesión del sínodo, que concluyó hace muy poco tiempo, y que concluye todo este proceso siempre en la escucha del obispo de Roma, del Papa, que es el principio y fundamento de la unidad de toda la Iglesia.
Ese documento no está todavía.
No, el Papa, por lo que leí, dice que no va a ser un documento, porque otras veces después del sínodo el Papa hace una exhortación apostólica posinodal, pero el Papa quiere que vayamos leyendo el documento conclusivo del sínodo con toda la riqueza que tiene. Y que es, de alguna manera, el fruto de todo un proceso que se ha ido dando. No es la cabeza del Papa, no es el capricho de los obispos.
Claro, porque por ahí terminan eso, ¿no? A veces que la gente piensa que, bueno, el Papa, bueno, escribe un documento y ese ley, norma, y que ahí no entra nada de lo que se vio en las parroquias.
Exacto.
Por ejemplo.
Sí, y por eso él quiere que comprendamos este proceso. A mí me pareció muy interesante porque el documento conclusivo del sínodo utiliza muchas veces en los capítulos la palabra conversión. En el primer capítulo habla del corazón de la sinodalidad, dice, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Y es redescubrir, pues para eso necesitamos convertirnos, qué significa ser iglesia. Por ahí son cosas trilladas que las decimos siempre, pero no siempre lo ponemos en práctica. Por ejemplo, la igual dignidad de todos los bautizados. Uh-huh. Cuando uno dice la Iglesia, muchas veces está pensando en el Papa, en el Magisterio de los Obispos, pero la Iglesia somos todos los bautizados, todos en función del bautismo y más allá de la tarea que desempeñe o de la misión específica que tenga por el estado de vida, todos los bautizados formamos parte de la Iglesia y entonces tenemos que comprometernos también con este proceso eclesial. Cuando hablamos de la necesidad de transformar las realidades, por supuesto que los laicos tienen una misión fundamental. Y bueno, esto es hacerle frente a algo que el Papa invita siempre, que es dejar de lado el clericalismo. Uh-huh. El clericalismo que entiende a la Iglesia como una especie de pirámide donde hay grados de mando y subordinado, donde pareciera que el Papa es el jefe supremo. Los últimos papas han querido llamarse siervos de los siervos de Dios, porque son en realidad los primeros servidores, y desde ellos entender que todos necesitamos convertirnos al servicio, ¿no? La sinodalidad es eso.
Casi importante también eso, padre, que vos para subrayar un poquito también, querida familia, siempre decimos, ¿no? Toda la invitación, ¿no es cierto?, a participar de todo el ámbito de la Iglesia, especialmente de las celebraciones más importantes, por ejemplo, la misa dominicales, lo que se celebra en las parroquias, ¿no? Porque, por ejemplo, te decía la dignidad de los bautizados. Hay gente que, según, porque es tan irregular a veces, lo que más pasa comúnmente pastoralmente es que no puedo comulgar, no soy parte de la Iglesia, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, ese chip lo tenemos que cambiar, claro, ¿no? Las tres palabritas que usaba el sínodo, que nosotros las venimos reflexionando también desde nuestro primer sínodo, son comunión, participación y misión, ¿no? La comunión para entender que formamos un solo cuerpo y no por esto tenemos que ser todos iguales. La comunión no es sinónimo de uniformidad. Y entonces en la Iglesia hay lugar para todos. El Papa lo repite un montón, el obispo también. No puede ser que pongamos algunos cánones para participar. Bueno, tenés que pensar de esta manera, tenés que hacer esto, tenés que ser de tal movimiento o tal otra. Cada uno viene con sus historias, con sus heridas, con sus errores, con sus virtudes. Y todos tenemos que, en comunión, desde la diversidad, formar parte de la Iglesia. Y la segunda palabrita tiene que ver con la participación. Y ahí hay que ver, primero, el grado de compromiso de los bautizados, porque es cierto, charlábamos fuera del aire, que a veces se hace la invitación para, no sé, para la reunión de consejo pastoral de la parroquia o para tratar determinado tema, y la gente no viene, dice, no, otra reunión, qué sé yo, no, que lo decida el cura. Entonces también un reclamo
de o la termina decidiendo, viste, pues dice, si termina decidiendo
el cura decide todo,
y justamente,
¿no?
es un consejo en donde es bueno escuchar exactamente a la gente, ¿no?
Por eso el reclamo de participar, y también para por ahí el reclamo para los que estamos más cercanos a la vida parroquial, tener la apertura para dejar que otros participen, porque es cierto que a veces nuestros equipos van siendo como una especie de guetos un poco cerrados, y entonces terminamos transformando nuestros equipos pastorales en un club de élite, ¿no? Y esto es triste, por eso hay que apelar a ampliar la participación, que todos se puedan sentir parte. Y no solamente la participación tiene que ver con, no sé, ser miembro del consejo pastoral de la parroquia. Tenemos un montón de formas de participar. Vos decías recién una situación que muchas veces complica la vida de las familias y es doloroso para muchas personas, lo de los llamados matrimonios, lo de las parejas irregulares que no están casados o que son divorciados, que se han vuelto han rehecho su vida. Y a veces sienten como que están fuera de la Iglesia, que no tienen,
claro,
posibilidades.
El tema, viste, que a veces pasa, fíjate que pasa también hasta jurídicamente, como uno lo llama. Uh-huh. Porque a mí me da una cuestión decirle, son personas que están en concubinato.
Eso.
Viste, como decimos, esa categoría, ¿no es cierto?, de irregulares en concubinato, hasta para hacer el expediente decimos regularización, sí, de que están irregular. Entonces, pues sí, ¿cómo se llama? No, la idea es ya quitar todo esa, sino que sí, bueno, que la gente pueda entenderse, digamos, como parte de esto, ¿no?
Algo lindo de esta idea de la sinodalidad tiene que ver con el movimiento. Lo sinodal no es algo estático, sino que implica un caminar. Y en ese camino hay de alguna manera un avance. Porque uno piensa, ¿no? Ayer la peregrinación a Loreto, una instancia muy, muy linda y muy espiritual. Para llegar a Loreto no es una cuestión instantánea. Hay que recorrer un camino. Y en el camino pasan un montón de cosas. Bueno, también espiritualmente, en la participación, no todos están con la capacidad de llegar
a... No tener el mismo ánimo cuando comenzaste que cuando terminaste.
Por ejemplo, ¿no? Y después el estado físico también de los que caminaron. Sí. Algunos llegaban hasta, no sé, hasta el peaje. Y después, bueno...
Uno me decía a mí, padre, yo quería caminar hasta... ¿Vas a llegar o no vas a llegar? Sí, voy a llegar. Y después se me olvidé que tenía, que me caí y me lastimé el coxis. Entonces, claro, tuvo una situación, digamos, que le llevó a no seguir, por ejemplo, el camino.
Bueno, y eso pasa en la vida eclesial. No todos van al mismo ritmo espiritual. Y hay gente que necesita convertir, todos necesitamos convertirnos. Hay gente que quizá está empezando, redescubriendo la dimensión de la fe. Y hay que tenernos paciencia y hay que acompañarnos. Yo creo que lo de la peregrinación es una imagen hermosísima para hablar de la sinodalidad. Y bueno, también nosotros en la Iglesia Diocesana vamos teniendo algunas instancias para vivir mejor este proceso y esta sinodalidad. Vos recordabas recién lo del sínodo. Yo estaba en el seminario también cuando se hizo el primer sínodo.
Claro, entramos ahí un año, tenemos...
Exacto, estamos
un año de diferencia.
A decir muchos...
La verdad no vamos a decir, pero sí que estamos...
Pero bueno, tenemos algo de caminar. Y bueno, y desde ahí, desde el sínodo, las asambleas diocesanas, que son estas instancias que se dan cada dos años, en las que nos juntamos, ¿no? Como Iglesia Diocesana, junto con nuestro pastor, que es principio y fundamento de la iglesia local, para escuchar juntos al Espíritu, uh-huh. Escucharnos entre nosotros y escuchar juntos al Espíritu. En esto que el sínodo nos repropone, que es la conversación espiritual. Porque no se trata de un camino que hacemos en solitario, sino de un camino espiritual que lo hacemos sobre todo con Dios. Juntos escuchamos la voz del Espíritu que le habla a la iglesia,
¿no? Exactamente. Padre, vamos a una música, y si tenés un minutito más, porque empezamos ahí un poquito más tarde con vos, pero bueno, vamos a un tema musical. Y también le dejamos ahí a la audiencia que nos están escuchando, si quieren hacer alguna pregunta con respecto a esto, que también que nos lo haga saber, digamos, ¿no? La vía de comunicación, WhatsApp 3764-1353-06 y 4420-203. Así que bueno, también www.tupambae.com.ar. Así que bueno, ahí seguimos, ahí descansamos un flash, porque esto es mucho. Ciertamente que no vamos a agotar este tema hoy, pero sí sabemos, ¿no es cierto?, que es un tema hermoso en la iglesia y hay muchísimo desafío que después ya, seguramente que ahora en la última parte vamos a ir, digamos, introduciendo más en ello. Pues bueno, seguimos en un tema musical.
Tantos más. Somos todos uno como el Padre.
Muy bien, continuamos entonces. Le seguimos agradeciendo al Padre por su tiempo. Ya empezamos un poquito más tarde. Bueno, Padre, que nos vamos a ir también hablando. Empezamos a hablar un poco sobre este sínodo que va aterrizando de alguna forma que comenzó, ¿no es cierto? Este sínodo de sinodalidad comenzó en nuestra diócesis y en distintas comunidades, pero nosotros tuvimos un sínodo que se fue desarrollando a lo largo de un tiempo y después... Y se iniciaron con las asambleas, dio consecuencia de ello, fueron las asambleas diocesanas, ¿no es cierto?, de nuestra diócesis.
Sí, ahí es interesante el documento, para hablar del documento final del sínodo, habla de la conversión de las relaciones, de los procesos y de los vínculos. También nosotros en la Iglesia Diocesana vamos haciendo un caminito que tiene que ver con esto. Respecto de los procesos, es mirar esta historia en la que vamos abordando distintos temas que tienen que ver con las prioridades diocesanas y que las hacemos en estas asambleas diocesanas que comentábamos recién. Bueno, la idea es que estas asambleas diocesanas sean de alguna manera el fruto también de un movimiento anterior, que tienen que ser las asambleas parroquiales que se desarrollen en cada parroquia. Hay que decir que no todas las parroquias hoy por hoy están haciendo asambleas de este tipo. algunas son más formales, otros tienen distintos tipos de encuentro, pero bueno, por eso hay que, es necesario repensar y convertir también las relaciones que tenemos entre nosotros y que se traduce en algunos organismos. Entonces, por ejemplo, a nivel diocesano tenemos un consejo de pastoral de la diócesis. Por ahí la gente no lo sabe, ¿no? Pero una vez al mes, un sábado al mes, se reúnen los decanos de las zonas pastorales, referentes de los distintos movimientos que hay en la diócesis, de la vida religiosa, de los diáconos, junto con el obispo, para tratar algunos temas de lo ordinario, de lo cotidiano, ¿no? Y esto es, mensualmente se realizan estos encuentros. Es de esperar que a nivel parroquial también se realicen encuentros a través de un organismo muy importante que tenemos, que es el Consejo de Pastoral Parroquial. La otra vez, charlando con algún sacerdote, me decía que es recontra difícil armar el Consejo de Pastoral Parroquial, y hoy por hoy, haciendo un listado, son varias de parroquias de nuestra diócesis que no cuentan con un consejo pastoral parroquial. Por eso necesitamos, estas cosas no es que las decimos en el aire, sino que necesitamos encarnarlas y hacerlas vida en nuestras comunidades parroquiales.
Claro, te pasa también un poquito, a veces lo de gran desafío, ¿viste? Los desafíos que a veces uno tiene en la parroquia es, digamos, quiénes forman parte y quiénes son miembros de un consejo pastoral parroquial. Digamos, nosotros decíamos, ¿no es cierto?, que yo me había enviado un documento breve así, en donde decía, ¿no?, ¿cuál es la realidad de un consejo pastoral parroquial? Que a diferencia de esto, como vos comentabas recién, padre, hace un rato, comentaba esto, ¿no?, que no es un club, que no es un lugar de donde van los amigos de, sino que yo también comentaba una vez en la misa, y decía con respecto al tema del consejo pastoral parroquial, decía que no solamente el que vos querés nomás tiene que estar. Digamos, el sacerdote tiene que ser capaz de encontrar dentro de la comunidad aquel que también no está afín a vos, digamos, a tu pastoral o a tu forma, pero que es una persona que pueda aportar algo a la iglesia. Es la riqueza de la iglesia, no la riqueza de que el cura tenga que decir o que este está o aquel no está, sino que si vos ves que una persona tiene un potencial en la comunidad, también tenemos que ver eso, digamos, ¿no? Y a veces, por esa diferencia así que podemos tener, ¿no es cierto?, puede ser es un miedo a veces que se tiene, ¿no?, pastoralmente.
Sí, vencer ese miedo, esa tentación también, porque es cierto que abrirse al diálogo representa un desafío. Escuchar al que no piensa como yo es un desafío porque nos obliga a salir de nuestra comunidad o de un pensamiento único que no tiene nada que ver con Pentecostés, ¿no?, con el Espíritu Santo, que en el que cada uno oía hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua, ¿no?, en esta diversidad que se vuelve comunión, ¿no? Para hacer algo bíblico, la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas, y ahora Pentecostés, donde cada uno en su propia lengua escucha el único mensaje de salvación. De eso se trata, de alguna manera, este proceso que queremos encarnar en cada una de nuestras comunidades, ¿no? Para eso es necesaria la conversión del corazón, la conversión de los organismos que tenemos, la conversión de los procesos que vamos haciendo y de los vínculos que establecemos entre nosotros. Yo hablaba del desafío de abrirse a la escucha, porque a veces pensamos que se trata de un proceso de escuchar con erudición. ¿Qué quiero decir? El que sabe es el que más estudió. Bueno, si el cura estudió teología, el padre Alejandro fue a España, ¿no? Sí, sí. El padre Sebastián también estuvo en Europa, entonces nosotros seríamos los que más sabemos teología en la parroquia, entonces ya está. No, esto se trata de entender que el Espíritu habla a la iglesia y de un tipo de sabiduría que es fundamental que lo entendamos, que no tiene que ver con la sabiduría de la erudición, de la lógica, del conocimiento humano, sino de un tipo de conocimiento particular, que es el conocimiento sapiencial. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, retoma un tema que es bien propio de la teología pastoral de la Argentina. El padre Rafael Tello desarrolla lo que él llama el conocimiento por la connaturalidad afectiva del amor. Esto que parece un término medio complicado.
Complejo.
Es sin embargo algo bien sencillo. Capaz que a muchos que realizaron la experiencia de misión les habrá pasado que vamos a lo mejor a algún paraje perdido. Con los seminaristas hacemos, vamos a misionar todos los veranos a algunos lugares más alejados de la diócesis. Y nos encontramos con gente que a lo mejor ni terminó la escuela primaria, pero que tiene un conocimiento profundo de la verdad de fe, de la teología, de la espiritualidad, de la vida, ¿no? Y eso no se trata de que lo leyeron Karl Rahner, sino de que el compartir la naturaleza divina los abre a conocer la verdad del misterio, ¿no? Por eso se trata de ponernos en escucha sincera de todos, porque todos tienen algo para decir, porque el espíritu habla al corazón de cada uno.
Casi me hace acordar a un viejito que yo fui a ver ahí, me fui a San Expedito, salía por el bypass y voy a San Expedito, voy a rezar a San Expedito, para, digamos, ¿no? Y de paso, sin saber, estaba Don José en la casa, pues yo como andaba por allá pastoralmente, estaba Don José y le digo, y llego a saludar a Don José, viejito ya, y está Don José. Y digo, José, ¿cómo va la cosa? ¿Todo bien? Sí, padre, todo bien. No sé si está todo bien, me dijo después. Porque el mundo no está bien, me dijo. ¿Viste? Y bueno, José. Y sí, bueno, le digo, es así, no es fácil el mundo. Y me dice, sí, padre, el mundo no va a estar bien hasta que el mundo no tenga tiempo para Dios, me dijo. Y dijo, claro, y yo estoy mirando ahí, ¿viste? Y me dice, porque el mundo no tiene tiempo para Dios, padre. Y se olvida que Dios es el tiempo.
Wow.
Yo me quedé ahí yo
una
planchado.
Para ponerlo
yo me quedé ahí, me quedé
teología,
planchado. Y yo me acordaba de esos días, ¿no? ¿Cómo la gente no va a tener tiempo si Dios es el tiempo? Y ahí me dijo, padre, la gente que dedica el tiempo a Dios, me dijo, no le va a faltar tiempo. Y la gente corre detrás de todas las cosas. Y le falta el tiempo y le quiere dar tiempo al día. Pero si la gente hace las cosas según Dios y el querer de Dios, el tiempo le sobra. ¿Viste? Yo digo, yo no me fui, yo me quedé chiquitito.
Y
¿viste?
Capaz que
me quedé,
habrá que preguntarle,
no, y le quedó.
Libro 11 de las confesiones, y seguro que no, pero tiene ese conocimiento.
Claro, ¿viste? Ese me quedó ahí marcadísimo, y al poco tiempo, a los 15 días, ese señor falleció. Don José.
Esa sabiduría que está en la matriz más profunda de nuestro pueblo, que responde a eso, a la apertura.
Yo creo que
pobres, claro, de los sencillos, al mensaje del Evangelio.
Y por eso también, padre, esto que vos decías con el seminario, que nos ayuda un poco, y a veces no nos animamos los sacerdotes de evangelizar y de ir más allá. Viste que el Papa va hablando, hay que salir. De hecho, yo sí, yo voy contra la teología del Papa. Cuando dice la iglesia en salida, yo soy un cura que viene a la oficina, que está martes, miércoles, y que a veces también la parroquia te obliga. Yo la pasé decía, que la gente te obliga a la parroquia, que si vos no estás en la parroquia, si vos estás en la capilla, vos no estás en la parroquia.
No, el padre nunca está.
No, el padre nunca está, ¿no es cierto?
Pero eso es válido no solo como crítica para el cura, sino también para los laicos, para los religiosos. Todos necesitamos abrirnos a, no solamente en la cuestión local, ¿no? Porque por supuesto que es importante, yo decía recién, ir a la periferia de la parroquia. Pero también las periferias existenciales, salir de nuestros egoísmos, de nuestras mezquindades y acercarnos al corazón del otro, de aquellos que están padeciendo, que tienen alguna dificultad existencial. Bueno, vos sos docente también, y a veces en la tarea educativa tenemos un enorme desafío de acercarnos a esas realidades que muchas veces distan mucho del corazón de Jesús, ¿no?
Claro, yo por eso creo que sí, creo que es importante, ¿no es cierto?, todas estas cosas, ¿no es cierto?, ir hablando, charlando, como decíamos, ¿no?, que este trabajo que también es de discernimiento y de estudio, de reflexión pastoral, es arduo e intenso y que se despliega durante todo el año, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos algunos saludos acá, ¿no es cierto? Bueno, buenas tardes, Padre Cañete, deseo muchos éxitos en este nuevo programa. Hola, creíble. Abrazo, Chechi Duarte. Bendiciones, éxito para Alejandro también acá de San José. Bueno, Chechi, ahí que estamos con Chechi en el programa estos días, la peregrinación, ¿no es cierto? Lidia y Vicente, que ahí los saludaba también yo anteriormente, de San José. Muchas gracias a la gente de San José por escucharnos. Y Américo Galarza. Neike Chamigo, bueno, en otro programa, Américo algo de guaraní sabe. Tiene que saber algo guaraní. Yaguatao Ñendivé, yo le digo a la gente acá, se llama Yaguatao Ñendivé.
Escuché esa versión guaraní.
El programa es Yaguatao Ñendivé, significa caminando juntos. Así que, pero bueno, es así, digamos, no decía que es justamente el camino que queremos hacer con la iglesia. Así que bueno, gracias a todos los que nos escuchan también. Bueno, también agradecer, ahí tenemos ahí muchas personas que nos fueron dejando estos días su mensaje. Bueno, en lo particular, por lo personal, ¿no es cierto? Decía, bueno, mucho éxito al programa. El éxito del programa tiene que ver con que podamos hacer lo que Dios nos pide hoy. Y seguramente que si este espacio tiene que ver porque es una necesidad también, ¿no es cierto?, de poder conocer y aportar un granito de arena en conocer un poquito más nuestra diócesis, sino con esto que el padre Sebastián recién nos va también compartiendo e iluminando, porque de todo lo que el padre fue conversando con nosotros, ahora nos toca, ¿no es cierto?, en la diócesis ir decantando, ¿no es cierto?, toda esta realidad, esta riqueza de la iglesia a través de los distintos ministerios y servicios.
Ahí hablaba del documento final de la conversión de los vínculos, ¿no? Y en esto, para tener vínculos y convertirnos, tenemos que conocernos. Entonces, la verdad que felicito la idea del programa, porque vamos caminando juntos. Esto no se trata de una carrera en solitario. No somos los colapintos de la fe, ¿no? Sino que vamos caminando juntos. Y es bueno que nos encontremos entre nosotros, que podamos aprender unos de otros. Y bueno, ya habrá ocasión para ir escuchando las distintas voces de los distintos movimientos, grupos que funcionan en la diócesis. Esto nos enriquece un montón y nos llena de alegría, porque sabemos que frente a las dificultades que afrontamos, encontramos hermanos dispuestos a tendernos una mano y a levantarnos para que podamos seguir caminando juntos. Y junto a todo eso, es hermoso ver que en nuestro caminar descubrimos a uno especial que es huésped y peregrino siempre en medio nuestro, que es Jesús, que camina al lado de cada uno.
Exactamente, bueno, eso también nos comentaba el padre Ángel estos días, que decía, ¿no?, con el tema de la caminata, la peregrinación, ¿no es cierto? Decía, bueno, vamos caminando juntos en esta peregrinación, no es una carrera. Y para esto, ¿no?, del sínodo, para también como último, antes de ir cerrando este momento, este bloque, no es fácil para los sacerdotes que son consultores del obispo, el mismo obispo mismo, a veces ponernos, ¿cierto?, los sacerdotes asesores que acompañen las distintas realidades y movimientos de la iglesia, ¿no es cierto, padre?
Y es todo un tema porque somos pocos los sacerdotes, claro. Es una realidad. Y bueno, y el obispo en ese sentido entiende muy bien que es un proceso en el que no gobierna solo la diócesis, sino que se apoya mucho en el trabajo, en el consejo. Tenemos nosotros algunos organismos, le contamos a la gente, a la audiencia, como por ejemplo el Colegio de Consultores o el Consejo Presbiteral, que son organismos que están al servicio del obispo para que pueda gobernar también escuchando al pueblo de Dios. Y por supuesto que las visitas pastorales que realiza el obispo, y bueno, y sacerdotes que va poniendo para que acompañen la vida pastoral. Son muchísimos los movimientos que hay en la diócesis. Y a veces hay un cura que le toca acompañar uno, dos, tres sí. movimientos, y parece figurita repetida, pero bueno, también en este clericalismo la gente muchas veces reclama que el cura venga al grupo, que no celebre misas. Y bueno, hacemos lo que podemos en esta gradualidad también de conversión permanente que tenemos que hacer como clero. Creo que vamos dando pasos, vamos dando respuestas, y vamos invitando también a la gente, de paso el chivo, que recen por más vocaciones, ¿no?
Exactamente, bueno, el padre es el rector del seminario, como decíamos hoy, que agradecemos mucho su tiempo. Padre, un mensaje para la gente, ¿no?, con este como un cierre así de lo que en expectativa y esperamos nosotros, y se espera el signo de la sinodalidad en relación a la vida de la iglesia, el laico, iglesia, comunión.
La verdad que felicito el programa, la iniciativa. Ojalá que sirva para que podamos fortalecer nuestro camino de iglesia sinodal, especialmente en nuestra diócesis, y que recordemos estas tres palabritas importantes que nos regala el sínodo una y otra vez: comunión, participación y misión. Que el Espíritu Santo nos haga vivir una comunión profunda y real en esta época tan dividida de la historia, que podamos sentirnos parte de esta iglesia, participando cada uno desde su realidad, desde su estado de vida, y que todos nos pongamos en la misión fundamental para anunciar a Jesucristo el Señor en esta hora de la historia.
Gracias, le agradecemos al padre Sebastián Escalante, y bueno, ya me comprometí con él, le compromiso también acá de que podamos encontrar nuevamente para que nos pueda comentar algo también sobre la vida y sobre el seminario, y bueno, después ya nos invitarán seguramente también para el cierre del año académico. Gracias, padre, gracias por estar, y que Dios te bendiga mucho en tu tarea pastoral.
Muchas gracias.